La mayoría de los comentarios, la gran mayoría de los comentarios que he oído en relación a las fiestas santas que acaban de transcurrir en nuestra área han sido muy positivos. Específicamente los comentarios han sido positivos en relación a la hermandad, en relación a la colaboración, en relación a la paz y también en relación a los mensajes que se escucharon. Los comentarios que he escuchado de los mensajes han sido que fueron profundos, que fueron directos, que fueron bien pensados, que fueron inspiradores y más comentarios acerca de los mensajes. ¿Qué piensa Dios en relación a su palabra cuando es derramada con tanta abundancia sobre su pueblo en la fiesta de tabernáculos? Repito, ¿qué piensa Dios en relación a su palabra cuando es derramada con tanta abundancia sobre su pueblo en la fiesta de tabernáculos? En la fiesta de los tabernáculos en Mendoza, y que fue más o menos aplicable a los demás lugares, tuvimos 6 sermones, 8 medios sermones, 6 sermoncillos y 2 estudios bíblicos en Mendoza. Esto es el equivalente a 10 servicios completos y 2 estudios bíblicos. Es decir, recibimos alimento concentrado de 2 meses y medio de instrucción. Además, hay que considerar que los mensajes, lo más seguro es que fueron preparados con más énfasis e inspiración que en los sábados semanales. En otras palabras, la alimentación de Dios durante la fiesta fue exuberante, fue magnífica, sinceramente, durante las fiestas que acabamos nosotros de vivir. ¿Qué piensa Dios de todo esto que acabamos de recibir? ¿Qué piensa Dios de todo este conocimiento, de toda esta palabra santa que nosotros recibimos durante su fiesta? Yo quiero titular este sermón de la siguiente manera: mi palabra no volverá vacía. Mi palabra no volverá vacía. Y vamos a ver que esto es de una escritura que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios. Mi palabra no volverá vacía. Dios no quiere que su palabra se quede estancada. Dios no quiere que su palabra se vaya al vacío. Dios quiere que su palabra tenga por objeto producir aquello que Dios quiere que se produzca. El conocimiento de Dios en relación a su reino, dice la Biblia, que es como un gran tesoro escondido que ha sido mostrado a su pueblo. Un tesoro escondido que fue mostrado a su iglesia. El conocimiento que nosotros hemos recibido también es simbolizado por una perla preciosa de gran precio que uno va y vende todo lo que tiene para poder comprar el tesoro escondido, para poder comprar la perla de gran precio. Nosotros debemos valorar el conocimiento como Dios lo valora. Debemos valorar el conocimiento que Él nos da como Él lo valora. Acompáñame, por favor, al libro de Isaías 55, acerca de lo que Él piensa del conocimiento que nos da. Isaías 55, versículo 1. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Está hablando de alimento espiritual. Ahora en el versículo 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La pureza de los pensamientos de Dios va millones de veces más allá de lo que nosotros pensamos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos, dice, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Lo que Él dice es que su pensamiento, su camino, Él lo revela en su palabra. Cuando nosotros abrimos la Biblia, el sábado, las fiestas santas, estamos abriendo la perla de gran precio. Estamos abriendo el tesoro escondido que nos fue revelado. Y en la fiesta recibimos el equivalente a 2 meses y medio de instrucción concentrada y de calidad. Versículo 10. Noten cuál es el propósito del conocimiento de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, la hace germinar y producir la tierra, da semilla al que siembra y pan al que come. Noten la analogía que está haciendo. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El Valle de Santiago es uno de los valles más bonitos que yo he conocido. ¿Por qué? Porque todo el año lo riega la nieve. Aquí en Santiago tenemos el privilegio de tener la cordillera al lado. Y aunque llueva poco aquí, toda la lluvia se vuelve nieve en la cordillera y nos da agua todo el año. Y los valles de Santiago son regados todo el año. Todo el año hay verdura, todo el año hay carne, todo el año hay abundancia de comida. De eso está hablando aquí. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. De ahí el título, mi palabra no volverá vacía. Dios no quiere que la palabra de Él quede en el vacío. Dios no quiere que el conocimiento que Él nos da tan maravilloso, que es una perla, es un tesoro, se vaya en saco roto. Así mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él espera con su palabra maravillosa? Será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Para qué envió su palabra a Dios? ¿Cuál es el propósito fundamental del conocimiento que Él nos da? Como lo dijo don Juan, el propósito fundamental es llevar hijos a la gloria. Y me gustaría que ustedes y yo reflexionemos en el proceso que debe seguir su palabra para llevar hijos a la gloria. En el proceso que debe seguir su conocimiento que Él nos da para llevar hijos a la gloria. La palabra de Dios tiene como propósito llevar hijos a la vida eterna. La palabra de Dios tiene un propósito cuando Dios la entrega a alguien. No volverá vacía. En esta escritura que acabamos de leer se describe un proceso. Y el proceso es el siguiente. Número 1. La palabra de Dios muestra los pensamientos de Dios que son hablados y explicados en las fiestas santas. La palabra de Dios muestra los pensamientos de Dios que son hablados y explicados en las fiestas santas y en sábado. Número 2. La palabra de Dios debe ser entendida. Debe ser entendida. Número 3. La palabra de Dios debe ser internalizada. Número 4. La palabra de Dios tiene que cambiarnos. Y número 5, la palabra de Dios tiene que ser extendida. Repito, número 1, la palabra de Dios muestra los pensamientos de Dios que son hablados y explicados en las fiestas santas. Luego tiene que ser entendida. Luego tiene que ser internalizada. Luego tiene que cambiarnos. Y luego tiene que ser extendida. Me gustaría que analicemos este proceso con calma. Vayamos a la primera parte. Número 1, la palabra de Dios es predicada, explicada y oída en las fiestas santas. La palabra de Dios es predicada, explicada y oída en las fiestas santas. Todos los ministros y los oradores, sinceramente yo veo que nos esforzamos para hablar la palabra de Dios en forma pura, bien explicada y que se entienda. Y la palabra de Dios es escuchada en su iglesia los sábados y las fiestas santas. Queremos asegurarnos de que así sea. Ninguno de los ministros venimos aquí a expresar nuestras ideas personales. Básicamente lo que hacemos es leer la Biblia y explicar y tratar de hacer entender lo que dice Dios. Los programas de oradores de la fiesta salen con varias semanas de anticipación para que los oradores se puedan preparar con tiempo y con dedicación, y todos ellos aceptan el desafío 3 meses antes de la fiesta. Y yo estoy seguro que lo toman con seriedad. Yo pude oír los mensajes en Mendoza y voy a escuchar los que se dieron en Licanray con el ánimo de aprender. Porque yo sé que todos nos preparamos intensamente. Yo quiero decirles que yo aprendí personalmente mucho en la fiesta en Mendoza. Yo tomo notas de todos los mensajes que escucho. Pongo mucha atención, pero no puedo quedarme ahí. Esto es tan solo la primera parte. El punto número uno es: la palabra de Dios es explicada, predicada y oída en las fiestas santas. Pero el proceso no termina ahí. El proceso no es solamente escuchar, como vamos a ver. Deuteronomio 4, versículo 1, Dios nos habla del mismo proceso, pero con otras palabras. Deuteronomio 4, 1. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que nos diga a nosotros cuál es el proceso de su conocimiento. Mi palabra no volverá vacía. La perla de gran precio, el tesoro escondido, no puede quedar en saco roto. Tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su proceso. Capítulo 4, versículo 1 del libro de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Oye primero. Oye. Para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra. Para que podamos entrar al reino de Dios. Para que podamos llegar a ser espirituales. Dice que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. ¡Qué conocimiento más tremendo! Versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. No vamos a agregar nuestro propio criterio. No añadiréis a las palabras que yo os mando ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. Versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y luego viene algo bien tremendo. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Vean ustedes el proceso. Primero dice, oye los estatutos. Y luego dice, vívelos para que tengas vida. Y enseguida dice, ante los ojos de los pueblos. Tenemos que expandir este conocimiento para testimonio a todas las naciones antes que venga el fin de este siglo. Nuestra responsabilidad es hacer producir ese conocimiento que tenga sus efectos en mi persona. Pero no me puedo quedar ahí. Hay que llevarlo adelante. Llevar hijos a la gloria, dice la Biblia. Llevar hijos a la gloria. Llevar hijos a la gloria no es responsabilidad del ministerio solamente. Llevar hijos a la gloria es parte de ustedes también, los miembros de la iglesia. ¿Qué puede hacer usted para llevar a otro al reino de Dios? ¿Qué puede hacer usted para llevar a otro al reino de Dios? Por eso dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Verdaderamente, ellos toman esto en serio. No quiere decir que Dios va a llamar a todo el mundo. No quiere decir eso. Pero quiere decir que nuestra actitud es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por hacer que mi hermano entre a la gloria, al reino de Dios? ¿Y qué puedo hacer yo para que otros vean también mi forma de vivir, mi ejemplo, etcétera? Es muy importante el proceso que dice la Biblia. Allá en Mendoza yo les hablé acerca de qué significa ríos de agua viva. Jesucristo habló en el último gran día de la fiesta. Dice que nosotros somos ríos de agua viva, que tienen que ir y regar los campos, los ríos de agua viva. Tienen que salir y regar los campos. Y yo les hacía la pregunta, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí a la iglesia por la influencia de alguien más? Y saben ustedes que el 30% levantaron la mano. 30%. Y luego les dije, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí por la revista La Pura Verdad? Más o menos un 20% levantó la mano. Y luego les dije, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí por la radio? Uno. ¿Por la tele? Ni uno. Ni uno. Entonces la gran mayoría llegamos aquí por la influencia de otra persona. El impacto de un convertido puede ser muy grande. Dios es el que llama, Dios abre la mente, pero nosotros tenemos una responsabilidad, como vamos a seguir leyendo. Romanos 2:13, estamos hablando de la primera parte del proceso. El conocimiento de Dios, la perla de gran precio, se explica, se predica y se oye en las fiestas santas. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. La gente puede decir, pero la ley no salva, como dicen todo el mundo religioso. No, la ley no salva. Pero tengo que guardar la ley para ser salvo. No me salva, pero tengo que guardarla para ser salvo. Es una condición fundamentalísima. Yo tengo que obedecer a Dios. Esto dicen, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de los mandamientos de Dios. Ustedes y yo acabamos de regresar de un remanso de 8 días. Recibimos conocimiento, recibimos una perla verdadera. Pero el objetivo es que regresemos acá y, número uno, obedezcamos. Obedezcamos a Dios en sus mandamientos. Que aprovechemos de la inspiración que traemos. Que aprovechemos de la energía espiritual que traemos y poner manos a la obra. Obedecer. Santiago 1:19. Es interesante que el apóstol Santiago habla mucho de las obras de Dios para mostrar la fe. Y él era hermano de Jesucristo. Y hay gente que dice que no, el escrito del apóstol Santiago fue un escrito que no debería estar en la Biblia. Pero Santiago era hermano de Jesucristo. Comía con él, desayunaba con él, vivía con él. Eran hermanitos. Él sabía lo que pensaba Cristo, porque tomó biberón con él. Era hijo de la misma mamá. Entonces, Santiago está expresando la realidad que Cristo pensaba. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 19... Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Esta es la primera parte del proceso. Sea pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Mansedumbre, la palabra implantada. La cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice puede salvar vuestras almas? Porque depende de usted y de mí. No es que esté dudando de que la palabra de Dios salve nuestras almas. No, La duda está en usted y en mí. La palabra de Dios, cuando se guarda como Dios dice, nos va a llevar a la gloria de Dios. A nosotros y también a aquellas personas que nosotros expandamos ese conocimiento maravilloso. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante, hermanos. No volverá a mí vacía. Eso dice Dios, no volverá vacía. Tiene que producir. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Hemos vuelto a la realidad. Esta es nuestra realidad de 6 días por semana. Bueno, más que 6 días. Porque el sábado tampoco estamos todo el día juntos. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, oímos la palabra de Dios, se nos predicó la palabra de Dios, se nos enseñó la perla de gran precio. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La única manera de que la palabra de Dios, la perla de gran precio, continúe con el proceso es oírla. Y la segunda parte es entenderla, como vamos a ver. Mateo 13, versículo 20. Todavía estamos en el primer punto. Mateo 13, 20. Aquí está hablando de la parábola del sembrador. Parábola del sembrador. Versículo 20, voy a empezar ahí. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Qué maravilloso mensaje! ¡Qué manera de expresar la verdad de Dios! Yo así pensé, de muchos de los mensajes que escuché. Dice, pero no tiene raíz en sí, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es de corta duración. ¿Por qué de corta duración? Enseguida dice la razón. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Llegan los problemas, llegan las tensiones, llegan los problemas en el trabajo, y dice, y uno se va de pique. Uno se olvida lo que escuchó, uno se olvida lo que aprendió. Rápidamente, porque así somos nosotros, si no tenemos cuidado. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Nuestro mundo real en el que usted y yo estamos ahora es de problemas, desgraciadamente. Nuestro mundo real no es la fiesta de los tabernáculos. Nuestro mundo real será la fiesta de los tabernáculos pronto. Pero ahora no, ahora no. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el trabajo, las preocupaciones, la televisión, las teleseries, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, acumular, tener más, tener mejor trabajo, etc., ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí está hablando de que lo que nosotros escuchamos, hay que darle el lugar que le corresponde. La perla de gran precio hay que cuidarla. Escuchamos el conocimiento de Dios. Nos fue explicado. Fue analizado. Y nosotros necesitamos ese conocimiento maravilloso que recibimos. Es muy importante pasar al siguiente paso. Número 2. Siguiente paso en el proceso de... para que la palabra de Dios produzca lo que Dios quiere que produzca. Porque Él dice, no volverá a mí vacía. ¿Cuál es el siguiente paso? Número dos, debemos buscar entender las palabras que nos fueron dichas. Debemos buscar entender las palabras que nos fueron dichas. Entender va más allá que solo el conocimiento. Entender va más allá que solamente oír. Entender es algo más profundo. Buscar el entendimiento espiritual tiene que ver con interés personal y dedicación personal. Buscar entender quiere decir cómo lo puedo aplicar a mi vida. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? El problema con el entendimiento es el siguiente. El entendimiento viene cuando lo pedimos a Dios. El entendimiento viene cuando lo pedimos a Dios. El entendimiento viene cuando le pedimos a Dios que nos dé más de su Espíritu Santo. Y el entendimiento viene cuando estamos dispuestos a practicarlo. Repito, el entendimiento viene cuando lo pedimos a Dios. También viene cuando pedimos más del Espíritu Santo. Y también viene el entendimiento cuando estamos dispuestos a practicarlo, cuando estamos dispuestos a vivirlo. Acompáñenme a 1 Corintios 2:14, 2:10 primero. 1 Corintios 2:10, entendimiento. 1 Corintios 2:10. Pero dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Entendimiento. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. El entendimiento espiritual viene por el Espíritu de Dios. Pero también el entendimiento viene cuando queremos practicar ese conocimiento. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que podamos ver el conocimiento que tenemos. Pero estoy tratando de que nosotros comprendamos, hermanos, cómo podemos hacer producir el conocimiento que recibimos. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. Ahora en la iglesia de Dios no les hablamos tanto de biología. No les hablamos tanto de arqueología. No les hablamos tanto de química, de física, o matemáticas, o filosofía humana. Tratamos de explicarles la verdad de Dios lo mejor que podemos. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos entender los alcances espirituales del conocimiento. Repito, sin el Espíritu de Dios no podemos entender los alcances espirituales del conocimiento de Dios. A menos que lo pidamos, ayúdame a entender cómo se aplica eso a mí. Dice 14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El que tiene el Espíritu de Dios puede entender. Entonces, la segunda parte del proceso es buscar entender la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Y para entender, número uno, hay que pedir entendimiento. Hay que pedir a Dios más de su Espíritu Santo. Y número tres, hay que estar dispuestos a practicar, a vivir por lo que nosotros fuimos revelados durante la fiesta de los tabernáculos. Acompáñenme a Job capítulo 42 para que vean la actitud que él tenía y cómo es posible que él entendiera tanto. Job es una de las personas que yo más admiro en la Biblia. Espiritualmente él tenía los pies en la tierra. A pesar de todo lo que tuvo que sufrir. Pero él las cosas que dice, las dice de una manera demasiado profunda. Porque él entendía este conocimiento tal vez mejor que la mayoría de nosotros. Y él lo expresa de una manera maravillosa. Job 42:3. Job 42:3. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Uno podría decir, ¿a quién va a acusar? ¿A quién va a acusar? ¿Quién le va a decir? Y resulta que está hablando del mismo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y lo dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Yo era puras palabras, dice él. ¡Qué increíble! Yo era puras palabras. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. El entendimiento de Dios. El plan maravilloso de Dios. ¿Saben ustedes que usted y yo guardamos las fiestas, pero entendemos el plan de Dios? Así. Así de chiquitititito. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y noten lo que él hace. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Miren la actitud. Versículo 5. De oídas te había oído. De oídas te había oído. Y lo dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que dice él eso? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó? Bueno, número uno, sufrió. Sufrió. Muchas veces, hermanos, Dios sabe que nosotros necesitamos sufrir, y estoy hablando por mí, necesitamos sufrir para tomar en serio este maravilloso conocimiento. Y no es que, no dije que yo lo tome en serio, es que yo necesito sufrir de vez en cuando para poder profundizar un poquito más de qué se trata todo esto. Las personas cuando no sufren lo toman a la ligera, la mayoría. Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo tomé a la ligera, dice él. Yo oía lo que no entendía. Lo tomé a la ligera. Y ahora me arrepiento en polvo y ceniza, dice él. Más adelante en el versículo, ahí mismo en Job, ahora el 6:24. Miren lo que dice este señor. Job 6:24. Enseñadme y me quedaré callado. Enseñadme y me callaré. Hacedme entender en qué he errado. Qué actitud tan tremenda. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Qué manera de pedirle a Dios. Dame entendimiento. Principalmente de mí mismo, le dice él a Dios. Principalmente de mí mismo. Manera tan tremenda de hablar. Ahí mismo en el versículo 33, capítulo 33, versículo 14. Cuando puedan, lean el libro de Job otra vez. Ahora en el capítulo 33, 14. Meditemos en lo que está diciendo este señor, este patriarca, este hermano en la fe. 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Nos busca por un lado y nos busca por el otro. Y a veces en tres maneras o en cuatro maneras. Nos busca por aquí, nos busca por allá. Dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y luego viene algo maravilloso. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, aquí no está hablando de un sueño, te voy a revelar en dónde necesitas cambiar. Está hablando de la meditación. Porque dice, cuando se adormecen sobre el lecho, cuando están a punto de dormir, uno dice, mediten, meditemos, dice Job. Versículo 16, miren qué maravilloso, dice, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Cuando meditamos antes de dormir, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Cuando meditamos a profundidad, cuando le decimos a Dios, enséñame. Versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Meditar para entender. Inclusive cuando uno está a punto de dormirse, uno ora también. Ora, medita. Está hablando aquí Job que meditemos en lo que hemos recibido. Meditemos y pidámosle a Dios entendimiento. Daniel 9, versículo 20, otro ejemplo hermoso de búsqueda de entendimiento. Daniel 9, 20. Daniel fue otro de los sabios de Dios que llegó a entender el plan de Dios, las profecías de Dios, de una manera como pocos en el Antiguo Testamento. Daniel 9, 20 dice lo siguiente. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Derramaba mi ruego, buscando entendimiento, buscando entendimiento. 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Yo le estaba pidiendo entendimiento. Y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El entendimiento es algo más profundo que conocimiento. El entendimiento viene cuando lo pedimos. Cuando pedimos a Dios que nos dé más de su Espíritu Santo. Y cuando estamos dispuestos a obedecer. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. Daniel pidió entendimiento del plan de Dios, de las profecías, y Dios le dio entendimiento. Nosotros debemos pedir entendimiento cuando estamos escuchando los mensajes. Dame entendimiento, que no caiga en saco roto el conocimiento, que no entre por aquí y salga por el otro lado. Que no quede vacío, dice la Biblia. Mi palabra no volverá vacía, dice Dios. No volverá vacía. Es un tesoro. Es una perla. No podemos hacer que no produzca nada. Tiene que producir. La segunda parte del proceso es entendimiento, buscar entendimiento. Número tres, la tercera parte. Debemos buscar internalizar. Internalizar. Ese conocimiento y ese entendimiento. Debemos buscar internalizar ese conocimiento y ese entendimiento. Las enseñanzas recibidas durante la fiesta fueron para mí, no para los demás. Esta debería ser la actitud correcta. Las enseñanzas de la fiesta fueron para mí. Aplicar las palabras de Dios en forma personal es señal de madurez. Repito, aplicar las palabras de Dios en forma personal es señal de madurez. Buscar a otras personas a quienes se apliquen las enseñanzas es señal de inmadurez espiritual. Buscar a otras personas a quienes se aplican bien las enseñanzas de Dios es señal de inmadurez espiritual. Por eso el tercer paso es fundamental. Es internalizar. Son para mí. Cada uno de nosotros fuimos a las fiestas santas de Dios para que Dios nos instruyera personalmente, individualmente, para que Dios nos hablara al corazón y a la mente. Es la razón por la que fuimos a las fiestas. Acompáñenme a Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. Internalizar. Les voy a decir algo, hermanos. Los que no fueron a las fiestas, por una u otra razón, y los que fuimos a las fiestas también, pongámonos las pilas. Porque los que no fueron a las fiestas, Satanás se los va a querer agarrar. A todos nos quiere agarrar, a todos. Pero los que no fueron a las fiestas, Satanás se los quiere agarrar. Y les quiere decir, las fiestas no son importantes. Los que fuimos a las fiestas vinimos poquito inspirados, con las pilas cargadas. Los que no fueron a las fiestas se perdieron un tesoro. Y Satanás se los va a querer agarrar. Lo digo en serio. Satanás se los va a querer agarrar y decirles, el conocimiento de Dios no es tan importante, las fiestas no son importantes, puede faltar el año que viene otra vez, etcétera, etcétera. Es muy importante. Así que Deuteronomio 4:29, si me acompañan por favor, Deuteronomio 4:29. Más, si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si desde allí buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y con toda tu alma. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa es la manera de encontrar el camino. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahí mismo en el versículo 30. Cuando anduvieres en angustia, bienvenidos, ¿verdad? Y te alcanzare en todas estas cosas, y en los postreros días, ahora son los postreros días, ahora es el tiempo. Estaba hablando con unos hermanos el otro día, yo les decía, de ahora en adelante Satanás va a tratar con más fuerzas de destruirnos. Pero Dios va a hacer milagros más fuertes también. Ya van a ver. Satanás va a tratar con más ganas, porque le queda menos tiempo cada vez. Pero Dios va a hacer más milagros. Versículo 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzare en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios y oyeres su voz en los tiempos del fin, porque Dios misericordioso es el Eterno tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. 35. Versículo 35, a ti te fue mostrado el conocimiento, a ti te fue mostrado, para que supieses que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él, a ti te fue mostrado. Versículo 36, dice, desde los cielos te hizo oír su voz, desde los cielos te hizo oír su voz. Durante la fiesta, durante los sábados, desde el tercer cielo te hizo oír su voz por medio de su Espíritu Santo para enseñarte. 8 días, sobre la tierra te mostró su gran fuego. Aquí en la tierra nos hizo milagros en la fiesta. Nos hizo milagros. Desde los cielos te hizo oír tu voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su fuego. Nos hizo milagros. Nos quitó la nieve para que pasáramos. Protegió a las dos familias que no les pasara nada. Estoy seguro que también en Licán hubo este tipo de acciones. Vamos a escuchar al ratito a don Fermín y a don Jaime. Él hizo milagros para que nosotros guardáramos la fiesta de los tabernáculos. Versículo 36. Has oído sus palabras en medio del fuego. Escuchamos su palabra. Versículo 39, aprende pues, hoy, reflexiona en tu corazón, haz lo tuyo, que el Eterno es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. 40, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. No pongamos peros. Si Dios dice, es así. Si Dios dice, es así. Yo les pido, hermanos, que no apliquemos nuestro razonamiento humano para obedecer a Dios. Guardemos bien el sábado. Guardemos bien las fiestas santas de Dios. Guardemos bien los mandamientos, los diezmos, el segundo diezmo. Guardémoslo bien. No apliquemos nuestro razonamiento humano. No apliquemos nuestro razonamiento personal. Dice, guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra, la que el Eterno tu Dios te da para siempre. Buscar internalizar el conocimiento maravilloso de Dios. Hacerlo nuestro. Hacerlo nuestro. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con corazón perfecto y ánimo voluntario. Y luego dice, porque el Eterno escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él también te desechará. El libro de Job también tiene, yo lo estuve repasando estas escrituras con de la manera como Job entendía estas cosas del conocimiento verdadero. ¿Saben por qué? Porque sufrió. Porque sufrió. El sufrimiento le dio tal discernimiento, le dio tal entendimiento maravilloso. Y luego Dios permitió que fuera escrito para usted y para mí. En este punto número 3 de internalizar, Job 22, versículo 21, internalizar el conocimiento y el entendimiento, hacerlo nuestro, hacerlo personal. Job 22, 21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma ahora la ley de tu boca y hazlas tuyas. Pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu pueblo, de tu casa, la aflicción. Voy a leer otra vez 21 al 22. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de tu boca, que no sean palabras, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción. El mismo Job, capítulo 32 ahora. Job 32, internalizar el conocimiento, internalizar esta maravillosa perla de gran precio. Job 32, versículo 18. Miren lo que dice. Lleno estoy de palabras. Estaba a punto de explotar. Exuberante. Me apremia el espíritu dentro de mí. Mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Tomen una botella de champaña y agítenla. No le quiten el tapón. Así estaba Job. Exuberante. Todo lo que entiendo. Todo lo que me diste. Pero es increíble la manera en que lo expresa. De cierto, dice, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Está explotando de este maravilloso conocimiento. Versículo 20. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Y luego noten el 21. No haré ahora acepción de personas. Miren cómo le afectó en su vida personal. Está lleno, a explotar como una botella que se está fermentando. ¿Y cómo explota? Dice, no haré ahora acepción de personas. ¿Por qué dice no haré ahora acepción de personas? Porque a lo mejor lo hacía. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Job era un hombre extremadamente bien preparado, rico, famoso, importante, inteligente, sobresaliente en la sociedad. Y dice, todo eso, chao. Dice, ni usaré con nadie títulos lisonjeros. Con nadie. Si voy a quitar esos títulos, eso importante. Fíjense qué manera de expresar su vida en la práctica. Es impactante lo que él entendía y cómo él quería llevarlo a la vida personal. Porque ¿saben qué sabía él? Había que llevar hijos a la gloria. Y por eso dice, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros para alejarlos. Mejor voy a ser humilde. Mejor no haré acepción. Mejor voy a ser inclusivo. Mejor voy a bajarme de mis laureles, como él decía. Y de esa manera voy a llevar más hijos a la gloria. ¡Qué manera de entender! De internalizar el conocimiento. Ustedes y yo tenemos mucho que aprender de Job, de este patriarca. Es el conocimiento de Dios. Punto número cuatro es, debemos vivir lo que hemos internalizado. Debemos vivir lo que hemos oído, entendido e internalizado. Tenemos que vivirlo. Si no lo vivimos, ¿de qué sirve? Tenemos que vivir lo que hemos oído, entendido e internalizado. Y para vivir esto se requiere carácter. Se requiere carácter. Ustedes y yo necesitamos el carácter. El cristianismo en el cual usted y yo creímos es un sistema de vida. El cristianismo en el cual usted y yo creímos es un sistema de vida, es una forma de vivir. No son palabras. Ni siquiera es entendimiento. Ni siquiera es internalizarlo. Es vivirlo. Pero hay que seguir el proceso. Recibimos conocimiento, pedimos entendimiento, lo hacemos nuestro a vivirlo. Ustedes y yo estamos en el mismo barco, en el mismo proceso. Mateo 13, 23. Hablando una vez más de la parábola del sembrador, Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Aquí ya vamos en el cuarto punto, miren. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye, paso uno, entiende y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay que vivirlo. Ahora usted y yo tenemos la tremenda responsabilidad de mostrarlo. Porque es lo que Dios quiere de usted y de mí. Tenemos que vivirlo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Deuteronomio 30 es el capítulo del carácter. Si ustedes quieren ponerle ahí el capítulo del carácter. Así como existe el capítulo del amor, el capítulo del Espíritu Santo, el capítulo del bautismo. Este es el capítulo del carácter. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca. Miren, otra vez habla del proceso aquí. Porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca. Número uno, conocimiento, en tu boca. Y lo dice, en tu corazón. La internalizaste. ¿Para qué? Para que la vivas. Para que la vivas. Versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios. Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Eterno te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella, para que Dios nos bendiga. Versículo 19, ahí mismo, 19. A mí este versículo 19 me duele mucho, como Malaquías 3, del 8 al 10. Malaquías 3, del 8 al 10 dice: probadme ahora en esto, dice Dios. Y aquí se parece mucho. Nota en versículo 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición está en nuestras manos. Escoge la vida para que vivas tú y tus hijos y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios. Hay que vivirlo, necesitamos vivirlo. Amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, el reino de Dios, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Punto número cuatro es vivirlo. Debemos vivir lo que hemos oído, entendido e internalizado. Debemos vivirlo en forma privada. Punto número cinco y último: este tesoro de conocimiento que hemos recibido no puede quedarse solo en nosotros. Este tesoro de conocimiento que hemos recibido no puede quedarse solo en nosotros. Dios quiere que nosotros influyamos a otros positivamente. Dios quiere que nosotros vayamos allá y reguemos como ríos de agua viva, reguemos a otros para llevar hijos a la gloria. Ustedes y yo. Ser conscientes de esto. Para mí no es casualidad que Cristo dejó esta enseñanza para el último y gran día de la fiesta. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Cristo se paró y dijo: vosotros sois como ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu Santo que moraba en nosotros, dijo Él, para cambiarnos a nosotros y para influir a otros positivamente. Esa es la verdad. Porque Dios nos ha llamado a ustedes y a mí, no solamente al ministerio, a ustedes y a mí, los miembros de la iglesia. ¿Qué puedo hacer para llevar a otros a la gloria? ¿Qué puedo hacer para influir al otro positivamente? Para animar al otro, ¿qué puedo hacer? Especialmente para mis hermanos en la fe, especialmente. Y en la medida que tengamos oportunidad, a otros también, es la verdad. Acompáñenme a Juan 7:37. Juan 7:37. Voy a leer un poquito antes de este versículo, Juan 7. Van a leer ustedes algo que a lo mejor a algunos les va a parecer extraño. Acerca de la mente de Jesucristo. Por eso yo les quiero pedir, hermanos, miren, este es el momento de ponernos las pilas para ir a la fiesta, sí o sí, en el 2014. Este es el momento. No podemos dejarlo para último momento. Ahora hay que empezar a prepararnos. En Juan 7, voy a leer el versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Los judíos querían matarlo. Grábense este hecho, querían matarlo. Pena de muerte colgaba sobre él. Y luego dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Les voy a dar un tiempecito para que lo analicemos. Lo leamos en la Biblia. Dice: los judíos procuraban matarlo. Y luego dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ahora vayamos adelante en el versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho eso, se quedó en Galilea por unas horas más, esperando que la familia se fuera adelante para que a él no lo pescaran. Porque la gente, los judíos, iban a decir: ahí va la familia, ahí va el otro también. Pero él, prudentemente, sabiamente, les dice a la familia: váyanse primero. Versículo 10, noten ustedes. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No media fiesta, no dice media fiesta, subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Tenía que subir en secreto para que no lo mataran. Entonces, en la fiesta fue prudente, en la fiesta tal vez iba vestido de una manera diferente, o no sé, para que no lo cacharan, porque lo querían matar. El punto es que él fue a la fiesta bajo pena de muerte, bajo pena de muerte. Más adelante, en el versículo 37, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, yo creo que no es casualidad, que en el último y gran día alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo les daré la perla de gran precio, aguas vivas que van a satisfacer su sed espiritual. 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? ¿Oyeron? ¿Entendieron? ¿Internalizaron? ¿Vivieron? Y fluyó. Y fluyó. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, que fluya hacia los demás. Todos tenemos que aprender, todos tenemos que crecer en esta parte. 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser como ríos de agua viva, que dan vida por donde pasa. Yo tengo que concientizarme, ustedes también. Dan vida por donde pasa. Influye positivamente por donde pasa. Anima por donde pasa. Ayuda por donde pasa. Porque mi palabra no volverá vacía, dice Dios. Tiene que surtir su efecto. Seamos conscientes de eso. Seamos conscientes, cada uno de nosotros. Isaías 60, versículo 1. Isaías 61. Aquí está hablando de cuando nosotros entremos al reino de Dios. Isaías 60. Cuando nosotros seamos espirituales. Pero yo lo quiero aplicar esto mismo ahora, que tenemos el Espíritu de Dios. Porque se aplica también. Capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece. Levántate, resplandece. Dice versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Esta tierra es terrible, terrible. Oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Versículo 3. Andarán las naciones a tu luz. Andarán las naciones a tu luz. Se aplica al mundo de mañana, por supuesto, pero también ahora en parte. Tenemos el Espíritu de Dios. Andarán las naciones a tu luz. Los reyes al resplandor de tu nacimiento. 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Mira el hambre y la sed que hay allá afuera por las cosas espirituales. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. 5. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. Las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Nuestro proceso ha empezado ahora, ha empezado ya. Nuestro proceso empezó cuando recibimos el Espíritu de Dios. Ahí fuimos engendrados de Dios. Una última escritura con la que empecé y ahí termino. Isaías 55, 1. La fiesta pasó. Ahora tenemos que reunirnos todos los sábados. En la fiesta de tabernáculos alguien dijo, no me acuerdo quién, que para qué comemos comida enlatada cuando la podemos comer fresquita. ¿Quién? Alfredo. La comida enlatada es la de la tele, la del internet. ¿Para qué comemos comida enlatada cuando la podemos comer fresquita? Los sábados, de primera mano, viendo los gestos de cada quien. Ese es comer la comida fresca. La comida enlatada, tarde o temprano, tiene botulismo. Tarde o temprano nos vamos a acostumbrar a comer comida enlatada. Mejor comer comida fresca. Dios quiere que nosotros recibamos la comida, el alimento a tiempo y fresquito. Los sábados, no se pierdan los sábados, hermanos, no se los pierdan, aunque llegue el verano. Donde anden, busquen la santa convocación de los hermanos, donde anden, busquen la santa convocación. No se pierdan la comida fresca, es muy importante. Capítulo 55, 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Aquí no se trata de ricos y de pobres. Aquí no se trata de diferencias sociales. Aquí no se trata de dónde vives. Aquí no se trata de nada, de estatura o color, nada. Se trata de ser sedientos de la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche, alimento espiritual. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Enfoquémonos correctamente. No pongamos tanta intensidad en el trabajo y en la plata. Oídme atentamente. Y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, oigan, número uno, oír. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ustedes y yo venimos a adquirir los pensamientos de Dios, de los cuales entendemos así. Usted y yo entendemos un 0.1%, 0.1%, tal vez menos, del gran tesoro, la perla de gran precio. Versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, pan al que come, ríos de agua viva. Oír, entender, internalizar, vivir y regar para llevar hijos a la gloria. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No puede volver vacía. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Hermanos, apreciemos la perla que nos ha sido entregada. El tesoro que nos ha sido entregado para que lo cuidemos, lo guardemos, lo vivamos y también lo expandamos a los demás.